en la conclusión del capítulo último de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, la Biblia concluye con una oración, es breve pero poderosa. Ven, Señor Jesús. En los últimos 2000 años, este ha sido el anhelo de cada creyente. Hay un anhelo dentro de nosotros, hay un anhelo para ver a Jesús y para ver su regreso. Y yo imagino que probablemente cada generación ha especulado si su generación va a ser la generación que pueda ver con sus ojos el regreso de Jesús y la historia llegando a su conclusión. Y 2000 años después, todavía estamos esperando. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero incluso la persona perdida entiende que este mundo va a llegar a su fin. Incluso el mundo es curioso sobre cómo llegará ese fin. La semana pasada, el periódico USA Today publicó un artículo especulando si las profecías bíblicas se están cumpliendo con los eventos actuales hoy. Y esta no es una publicación cristiana, pero incluso el mundo se está preguntando. En nuestro pasaje de esta mañana, llegamos a un pasaje conocido como el Discurso de los Olivos. Es uno de los sermones que Jesús predicó, pero Jesús describe lo que yo creo será los días antes de su regreso, incluyendo un tiempo de tribulación. Él nos dice que habrá tiempos difíciles y, sin embargo, en medio de esos tiempos difíciles, nosotros en Cristo tenemos esperanza. Y en este sermón Jesús dijo: no os alarméis. Él dijo: levántate. Él dijo: vuestra rendición está cerca. Él dijo: el reino de Dios está cerca. Estas no son palabras que tú dices a personas en peligro. Hermanos, no necesitamos desesperar. Y yo tengo que decir, este es un pasaje muy debatido. Algunas personas buenas creen que este sermón de Jesús se trata solo de los eventos que tuvieron lugar en el primer siglo. Y otros creen que este sermón de Jesús se trata solo de los tiempos finales. Personalmente, yo creo que ambos son verdades y yo explicaré por qué lo creo, pero no voy a luchar con nadie que no esté de acuerdo conmigo en este asunto, pero quiero enfatizar esta mañana algunas de las partes alentadoras de este sermón. No vamos a estudiar todo este pasaje esta mañana, pero hay tres realidades que Jesús dijo que sus discípulos puedan anticipar. Y número uno, vemos destrucción en un nivel histórico. Jesús habla de destrucción en un nivel histórico. Todo este sermón de Jesús que vamos a ver en Lucas capítulo 28, todo este sermón es el resultado de una observación de los discípulos. Miren versículo 5. Y a unos que hablaban de que el tiempo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ves, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús estaba saliendo del templo con sus discípulos por la última vez. El templo era una de las grandes maravillas del mundo. Tenía grandes piedras blancas, estaba decorado con oro. La luz del sol reflejaba de este oro y lo hacía brillar muchos días. El historiador Josefo, él dijo que el templo no le faltaba nada para asombrar a la mente u ojo. Y los discípulos caminaban alrededor del templo y ellos estaban muy, muy impresionados. Pero Jesús, él no estaba tan impresionado. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Él dijo, este templo va a ser destruido. Y el texto no lo dice directamente, pero yo imagino que el silencio siguió. Porque ellos se sorprendieron. Y esta no era una predicción genérica, como algunas personas han hecho. No, Cristo era específico. Lo que él dijo tenía coraje, la idea de que el templo sería destruida era tan sorprendente que nadie podía creerlo. Pero si tú conoces tu historia, tú sabes que en el año 70, después de casi 4 décadas, los romanos entraron y ellos hicieron exactamente lo que Jesús dijo. Fue uno de los monumentos más terribles en la historia judía. Y por cierto, lo que tenemos aquí es también una de las grandes evidencias de la verdad de la Biblia. Muchas personas me preguntan, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y uno de los mejores, yo te daré una respuesta, profecía cumplida. Profecías cumplidas. Y lo que tenemos aquí es uno de los mejores ejemplos de profecía cumplida que tenemos en toda la palabra de Dios. Jesús les dijo que el templo sería destruido y los discípulos, ellos comenzaron a pensar. Miren versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Sus preguntas no dicen mucho sobre lo que ellos estaban pensando. Es importante recordar este sermón de Jesús. Está también en el Evangelio de Mateo y Marcos. Y en la versión de Mateo hay una tercera pregunta que le hacen a Jesús. En Mateo 24:3 le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo significa la época del mundo. Y yo quiero que noten algo. Cuando los discípulos escuchaban a Jesús predicando la caída del templo, ellos asumen que este debe ser el fin del mundo. Porque ellos están pensando, ciertamente, si esto sucede, no hay más. Apaga las luces, eso es todo. En las mentes de los discípulos, la destrucción del templo significaba el fin del mundo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús continúa describiendo eventos que después de 2000 años todavía no han tenido lugar. Y nosotros sabemos que estos eventos no han ocurrido porque en Apocalipsis se nos dice que estos eventos afectarán todo el mundo. Son eventos globales. Y por esa razón yo creo que lo que tenemos aquí en Lucas 21 es un cumplimiento dual de la profecía. Es un cumplimiento dual. El discurso de los olivos apunta a un cumplimiento próximo y un cumplimiento distante. Un cumplimiento próximo y un cumplimiento distante. Jesús está profetizando un evento que va a tener lugar pronto para los discípulos. Y al mismo tiempo, ese evento va a ser una prevista de lo que va a suceder mucho, mucho más tarde. Se cumplió literalmente en el año 70 cuando el templo cayó, pero también apunta a cosas que todavía tienen que ser cumplidas. Y esta es no es la única vez que nosotros vemos un cumplimiento dual de la profecía en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, el nacimiento de un hijo fue profetizada, el hijo de Isaías. Y sin embargo, este hijo era una imagen de otro hijo que iba a nacer un día. Y estoy hablando de Jesús. Hubo un cumplimiento próximo y un cumplimiento distante. La misma profecía se cumplió en dos formas. Y alguien pregunta, ¿por qué Dios lo hace en esa manera? Dios lo hace en esa manera porque cuando una profecía se cumpla en el futuro próximo, esto nos da confianza de que Dios guardará su palabra en el futuro distante. Si podemos confiar en Dios ahora, podemos confiar en Dios más tarde también. Y entender esto nos ayudará a entender lo que Jesús dice en el resto de este sermón. Pero Jesús comienza con la destrucción en un nivel histórico. Pero entonces Jesús describe tribulación a nivel global. Tribulación a nivel global. Jesús describe algunas tribulaciones que vendrían. Y un gran parte de esto se puede ver en el primer siglo. Y hay más que podemos ver en el siglo XXI. Y cuando la historia se acerca a su conclusión, hay algunas cosas que vamos a ver más y más y más. Y en estos próximos versículos, Jesús nos advirtió de tres cosas. En primer lugar, esta tribulación se compone de engaño. Se compone de engaño. Mira el versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Tú probablemente ya sabes que muchas personas han llegado durante los años diciendo que ellos son la segunda venida de Cristo, o diciendo y anunciando que Cristo ya ha regresado. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos han falsamente predijo que Jesús vendría 9 veces. No hay tiempo suficiente para listar a todos, pero recordamos en el año 2011, un predicador popular de la Biblia en el radio, Harold Camping, él anunció que Jesús regresaría el 21 de mayo. Muchas personas lo creyeron. Jesús advirtió que habría muchas personas, un desfile de falsos profetas que vendrían y muchos serían engañados. ¿Qué debes hacer? Jesús nos dice. Jesús no podía ser más claro. Él dijo, no lo sigas. No escuchas otra palabra que dicen. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús regrese, Él va a regresar de tal manera que no será necesario que alguien te informe cuando sucede. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Así que no se engañen. Esta tribulación se compone de engaño, pero también se compone de guerras. Se compone de guerras. Miren versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús dijo que habría guerras y sediciones, pero cuando esto suceda, no os alarméis. Hermanos, no importa lo que suceda en el mundo de hoy, no importa lo que suceda en Washington o Corea del Norte o Siria o Rusia, no se alarme, se aplica a nosotros. Y en este punto del sermón de Jesús, hay una declaración que aparece aquí en Mateo y Marcos. Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Cuando una mujer entra en trabajo de parto, ella experimenta contracciones. Y las contracciones vienen y pasan. Y luego se vuelven más frecuentes y más dolorosas. Y finalmente hay nacimiento. Jesús dijo, eso es lo que va a suceder en este mundo. Las guerras y sediciones son parte de las contracciones y estas contracciones seguirán llegando y se intensificarán y podemos ver una tendencia en la historia donde ha habido más y más guerras y más gente muerta en esas guerras. Algunas personas me dicen, ah, Pastor Howard, siempre ha habido guerras. Esto es nada nuevo. Y sí, esto es verdad. Pero hermanos, hay una tendencia en la historia donde podemos ver las guerras aumentando durante los días. Consideren estas estadísticas. Los historiadores dicen que antes del nacimiento de Cristo hubo 244 guerras que tuvieron lugar. En todos los años antes de Navidad, 244 guerras. En los siguientes 1500 años, hubo 269 guerras, un poco más. En los siguientes 300 años, hubo 420 guerras. En el siglo XIX, en un tiempo de solo 100 años, hubo 498 guerras. En el siglo XX hubo 548 guerras. Y en los últimos 100 años, 192 millones de personas han muerto en la guerra. Hermanos, por favor, escúchame, presta atención. No estoy diciendo que basado en esos números, Jesús regresará en nuestra vida. Pero estoy diciendo que numéricamente ha habido un aumento constante en las guerras y número de personas muertas en las guerras. Hermanos, ¿qué está sucediendo? Exactamente lo que Jesús dijo que va a suceder. El mundo se está convirtiendo exactamente en lo que Jesús dijo que sería. Y lo que estamos experimentando va a intensificarse hasta que la historia llega a su fin y Jesús regrese. Esta tribulación se compone de engaño, de guerras y de calamidades. De calamidades. Miren versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Lo que tenemos aquí en versículo 11 es básicamente un resumen de la mayoría del libro de Apocalipsis. Puedes leer más sobre eso allí. Pero hermanos, habrá tiempos difíciles. Habrá tiempos difíciles. Y yo creo que Jesús se está enfocando en un tiempo específico antes de la tribulación, incluyendo la tribulación, pero no tenemos que esperar hasta la tribulación final para experimentar tribulaciones en nuestras vidas. Incluso hoy hay engaño en este mundo, hoy hay guerras en este mundo, hoy hay calamidades en este mundo, y para mucha gente sí es difícil, bien difícil. Así que déjame preguntarte, ¿por qué quieres invertir tu vida en este mundo? ¿Por qué quieres invertir tu vida en este mundo? ¿Por qué piensas que este mundo pueda darte paz o contentamiento en la vida? Si esto es lo que el mundo es, y si esto es lo que podemos esperar del mundo, no debemos mirar al mundo, debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Hermano, podemos anticipar en este mundo destrucción en un nivel histórico, tribulación a nivel global y una cosa más, persecución a nivel personal. Persecución a nivel personal. Miren versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. No tenemos que esperar mucho para ver estas palabras cumplidas. Podemos leerlo en el libro de Hechos con los apóstoles y la primera iglesia. Esto es realidad. Y todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. Pero noten el versículo 13 y dice que esto os será ocasión para dar testimonio. Y en la versión de Mateo, Jesús lo dice en esta manera. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, a través de estas persecuciones, el evangelio será predicado a todas las naciones y a todos los pueblos. Miren versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. A las personas arrestadas, a los que tienen que ser juzgados, Jesús hace una promesa maravillosa. Jesús dice, no tienes que preocuparte por lo que tú vas a decir en este momento. No tienes que prepararte. Dios pondrá sus palabras en tu boca. Él te ayudará a decir exactamente lo que debes en el momento exacto que debes decirlo. Él te dará poder y las palabras de Dios te dará, serán tan poderosas Tus enemigos no tendrán las palabras para responder. Es una promesa grande. En versículo 16, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A veces, la persona que te traiciona serán las personas más cercanas a ti. Yo creo que sería la última traición. Es una cosa. Si el mundo me traiciona, yo estoy esperando eso. Pero si mi propia familia me traicionara, eso sería especialmente difícil para mí. Pero para algunas, esto será realidad. Jesús dijo que algunos serán muertos a causa de su nombre. Hay una organización que cuenta el número de mártires. Y ellos dicen que desde los últimos 2,000 años, más o menos 70 millones de cristianos han dado su vida por su fe en Jesucristo. 70 millones mártires. Algunos fueron alimentados a leones. Algunos fueron decapitados. Esta misma organización dice que de esos 70 millones de mártires, el 65% de ellos murieron en el siglo pasado. Una vez más, está sucediendo. Está sucediendo tal como Jesús dijo que va a suceder. Y para muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en todo el mundo hoy, esta es realidad. En la versión de Marcos, Jesús les dijo que esto va a suceder y dijo, pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué Jesús nos dice que debemos mirar por nosotros mismos para la persecución? Si tú estás mirando, tú no serás sorprendido y tu fe no será dañada cuando esto sucede. Así que muchos cristianos están consternados la primera vez que tienen que sufrir algo por el nombre de Jesús. Quizás nunca han leído Lucas 21. Pero cuando el mundo te ama, no olvides, esta es la excepción, no es la regla. Y sin embargo, todo esto es el plan de Dios, Jesús dijo. Todo esto es el plan de Dios. Hermanos, la persecución no significa que Dios está ausente. La persecución significa que Dios está trabajando. La persecución es la mala noticia, pero Jesús nos da una buena noticia. Miren versículo 18. Jesús dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Al principio, esto suena como una declaración muy, muy extraña. Jesús dijo en los versículos anteriores, tú serás perseguido y encarcelado y traicionado y odiado y asesinado. Y inmediatamente entonces, ¿cómo Jesús puede decir, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Algunas personas tratan de debilitar esta declaración. Y ellos dicen, lo que Jesús realmente está diciendo es que un cabello no perecerá a menos que sea la voluntad de Dios. No es lo que Jesús está diciendo. Y otras personas dicen, lo que Jesús realmente quiere decir es que puedes sufrir una pérdida como una persona, un individuo, pero su iglesia no sufrirá la pérdida. Su reino no sufrirá la pérdida. Otra vez, eso no es lo que Jesús está diciendo. Hermanos, no hay una necesidad para debilitar la afirmación de Jesús. Míralo, míralo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esta palabra perecer significa en la lengua original a perder algo, perder. Déjame hacerte una pregunta. Si alguien toma un artículo de usted, pero más tarde este artículo es devuelto a usted, ¿lo perdió? No. ¿Es una pérdida? No. Ahora, imagina que una cosa te es quitada, pero más tarde se te devuelve multiplicada muchas, muchas, muchas veces. Eso no es pérdida, eso es ganancia. Hermanos y hermanas, no hay absolutamente nada que el mundo pueda quitar de ustedes que Dios no restaurará. Y eso es tan cierto, Jesús dijo que se aplica incluso a cada pelo sobre su cabeza. Incluso si siguiendo a Cristo te cuesta tu vida, la vida es lo que recibes. Vida abundante, vida gloriosa, vida eterna. Y si esto es cierto, eso nos lleva a una pregunta: ¿qué debemos temer? ¿Qué debemos temer? ¿Por qué estamos tan preocupados? Incluso cuando el mundo se está deteriorando alrededor de nosotros, podemos vivir sin miedo y podemos estar seguros, podemos endurecer. Y eso es lo que Jesús dice en el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos, Jesús no está diciendo que la paciencia gana su salvación, que tú puedes merecer o comprar tu salvación. No significa que los cristianos reales van a endurecer. Y cuando ha terminado endureciendo todo, al final de todo, ¿qué tienes? Salvación. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tus pruebas son temporales, pero tu gloria es eterna. Tus pruebas son temporales, pero tu gloria es eterna. Esta mañana hemos visto destrucción en un nivel histórico, tribulación a nivel global y persecución a nivel personal. Y sabiendo todo esto, no debe llevarnos a la detación. Sabiendo esto, debe llevarnos a la participación en la obra de Dios y la misión de Dios. De vez en cuando yo oigo a alguien diciendo: el mundo va a empeorar. Esa es la forma en que es que vamos a hacer. Y lo usan como una excusa para no hacer nada, no evangelizar, no decir la verdad, no hacer misiones, no predicar. Esta persona no entiende lo que Jesús está diciendo sobre los tiempos finales. Imagina que un bombero llega a una casa en llamas y es inevitable que el fuego lo consumará y la casa no se puede salvar. Pero ahora, imagine que hay personas dentro de esa casa que pueden ser salvados. El bombero llega y sabiendo que hay gente para ser rescatada, el bombero dice: la casa no se puede salvar. Y él no hace nada. ¿Qué piensas de este bombero? Ese no es el tipo que yo quiero, que si mi casa está en llamas. Hermanos y hermanas, si este mundo se pone mejor o peor en nuestra vida, hay gente que necesita ser salvada. Y tal vez algunos de ustedes aquí esta mañana, yo quiero que sepas que hace 2000 años Jesús murió en una cruz por tu pecado. Jesús derrotó a la muerte cuando resucitó. Y cualquiera que esté dispuesto a recibir a Jesús arrepintiéndose de tu pecado y confesando a Jesús como Señor será salvo. Y ahora mismo, esta mañana, si están dispuestos a hacer eso, Dios perdonará su pecado, Él te dará vida eterna, Él te adoptará en su familia para que puedas conocerlo y disfrutarlo para siempre.